Hola, bienvenidos a Estuviendo, un podcast dedicado al ámbito escolar y la educación. Quien os habla, Manuel García. Hoy tengo un invitado especial, tenemos con nosotros un gran historiador que va a venir a hablar de un tema muy interesante, así que lo voy a presentar sin más. Jesús Mena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Manuel, ¿qué tal? Es un placer estar aquí contigo, acompañándote, y más después de tu nombramiento, ¿no? como uno de los grandes profesores a nivel nacional, que es un meritazo, y poder tenerte aquí y que seas también a nivel local, ¿no? Pues para mí es un placer. Y gran historiador, todavía soy jovencillo, pero bueno, espero
bueno, pero alguna vez. La edad no va con eso va con la profesionalidad. Bueno, ya que estoy, aprovecho para decir a los oyentes que si todavía no habéis votado, sabéis que estoy participando al mejor podcast del 2021, podcast nacional, por supuesto. Y podéis votar a través de mi cuenta de Instagram, que tengo un enlace en la bio. Y si no, lo podéis hacer a través de internet, en la página Asespot, A-S-E-S-P-O-D, Asespot. Ahí entráis, hay un formulario, vamos, está ahí, nada más entrar a la página, está el formulario, se tarda menos de un minuto y lo rellenáis. Lo único que tenéis que hacer es verificar con un correo electrónico para asegurarse de que el voto no se multiplica. Y hay 5 podcasts para votar, o sea, 5 opciones de podcast para votar. Si no queréis votar nada más que uno, pues en el primer nombre ponéis Estuviendo, con E mayúscula y con V, y simplemente con eso. No por ponerlo más veces da más votos. Que hay 5 huecos, mucha gente me ha preguntado, oye, te pongo 5 veces y te... No, con que lo ponga una vez ya es suficiente. La votación termina a final de septiembre y se eligen a los 15 más votados. Y después hay un mes más de votación ya solo sobre esos 15. Así que, bueno, pues animo a todos a que si no lo habéis hecho, pues me deis el apoyo, que sería para mí muy importante llegar, aunque sea... Nada más que estar entre los 15 primeros ya sería un orgullo. Así que bueno, hoy tenemos, como digo, a Jesús, que viene a contarnos un tema que yo le he pedido porque creo que puede interesar mucho, que es, mucha gente, los niños por la mañana se levantan, que no quiero ir al colegio, ¿por qué existe el colegio? Que no quiero ir, por Dios. No, siempre ha pasado eso, y yo también lo he dicho, hombre, yo creo que Jesús, tú también alguna
hemos
vez,
¿no? Dicho eso, hombre, por favor, infinidad de veces. Todavía lo pregunto.
Los niños ahora no pueden poner termómetro en las bombillas porque son LED y no se calientan. Pero nosotros acercábamos el termómetro. Uf, qué malo estoy, mira cómo tengo
50 grados.
58 de fiebre, mamá. Pero bueno, viene hablando de eso, de la invención de la escuela, ¿no? ¿Por qué surge? ¿Qué necesidad de trajo a llevar a eso? A la creación de la escuela. Así que cuando quieras, Jesús, ilústranos.
Pues nada, yo espero no excederme mucho, ¿no? Y no utilizar mucho tecnicismo, Manuel, que muchas veces uno cae en eso, pero bueno, para que entendamos todos, ¿no? Yo creo que para poder entender lo que es la escuela en general, debemos partir básicamente desde el origen del hombre, ¿no? Porque si partimos desde ese mismo punto, aunque obviamente la escuela no era como hoy día la conocemos, obviamente, pero era necesario en una vida tan peligrosa como era la del Paleolítico, por ejemplo, ¿no? La prehistoria, donde la vida pues, era nómada, tenías que salir, cazar, buscarte todos los víveres, bueno, un poco como la de hoy, pero un poco más en pelota y con animales salvajes, que en la calle también hay muchos animales salvajes, pero que la idea era que, claro, tú naces y obviamente no tienes esa formación, ¿no? Entonces había una serie de personas, posiblemente dentro de la propia tribu, que aseguraba que esos nuevos infantes, ¿no? Esos niños, tuviesen la formación necesaria para poder aprender a sobrevivir, ¿no? Y que algún día, buscando siempre el beneficio, no únicamente del niño, sino buscando el beneficio pues, de la propia tribu. Entonces, desde el principio del hombre, vayamos a decir, existe una necesidad de educar, ¿no? De enseñar y de crear un poco como de esa escuela que después vamos a ver con el tiempo. Sin embargo, ¿quiere preguntar algo, Manuel?
Sí, que entiendo que había también dentro de la tribu especializaciones, ¿no? No todo el
claro,
mundo
por supuesto,
aprendía todo.
Por supuesto, exacto. Obviamente, estaría el de, estaría especializado pues, en el tema de la caza, en el tema del tratamiento de las pieles, en el caso de las mujeres, pues bueno, en el desarrollo de ciertas labores de temas pues, relacionados con el fuego, relacionados con el tratamiento un poco de lo que era el día a día, ¿no? Entonces cada uno tiene una funcionalidad en aquel momento y cada profesor, bueno, el profesor, llamarlo profesor es algo muy osado, pero bueno, cada persona, ¿no? Cada responsable tenía la finalidad pues, de enseñar eso a los más jóvenes.
Bueno, y supongo que, claro, conforme fue avanzando la mentalidad del ser humano, pues todo iría desarrollándose.
Exacto, cuando ya abandonamos esa prehistoria, ¿no? Llegamos a lo que es considerado como la historia, que sobre todo, pues el punto más determinante es el nacimiento de la agricultura, que es fundamental, ¿no? Y que el ser humano deja de ser nómada, ya no hace falta ir a cazar, ya no hace falta ese desplazamiento, sino en lo que empieza el ser humano a convertirse en una especie sedentaria. ¿Qué ocurre? Que como estamos hablando de la propia tribu, ahí empieza ya también a crearse una cierta jerarquización, una diferenciación social. Esa diferenciación social que provoca, pues que haya clases sociales y hay clases que están por encima de otras, por muchos temas, ¿no? Por imposición, incluso por propia fuerza, por número de personas relacionadas con el propio clan, por lo que sea, están por encima y ellos buscan, pues, por una diferenciación todavía más clara, ¿no? Ante el resto de esa población. ¿Qué ocurre? Que cuando nace la escritura es fundamental, porque también
Claro.
cumple una función administrativa. Y la religión otro peso que es fundamental también pues, para el día a día, ¿no? De la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que empieza a crearse pues, esos maestros, ¿no? A veces gurú, que vemos en muchos casos, muchas representaciones del mundo antiguo, y que son los que realmente orientan, ¿no? Estos factores tan importantes como el caso de la propia religión o de otros factores como la administración, el gobierno, quien tenía una mejor formación educativa, por supuesto, el que iba a ser monarca, ¿no? Pues en Egipto
Claro.
lo vemos, por ejemplo, en el caso de los faraones. Y en Grecia, ya en Grecia encontramos algo, en Babilonia también, pero encontramos algo muy distinto ya a lo que vemos en el mundo griego. Grecia supone un cambio para todo, la historia, un avance, y básicamente nosotros somos consecuencia de lo que el mundo griego ocasionó, ¿no? Entonces ahí es donde encontramos la palabra, por primera vez, la palabra escuela, ekole, el origen griego. Y eso se relacionaba, por ejemplo, ellos lo relacionan con el tiempo libre, para que tú veas lo que es esto, ¿eh? Ellos tenían una sección en la vida, ¿no? Que era el trabajo y el tiempo libre. Y ellos dedicaban este tiempo libre básicamente a formar el espíritu. ¿Y cómo formaban el espíritu? Obviamente mediante la educación. Esto es muy interesante. Entonces aquí cuando empieza a crearse un poco ese concepto de escuela, ya aparece también los grandes filósofos, ¿no? De la historia, como el caso de Platón, aparece Sócrates y Aristóteles. Entonces empiezan a crearse esas escuelas platónicas, aristotélicas, que muchas veces filosofía pues no la tenemos que comer con papa, pero que cumple una función clarísima, ¿no? Son el anticipo del concepto de la escuela que hoy día tenemos. Entonces ya ahí se crea pues esa necesidad, ¿no? Los niños también empiezan a ir a partir de una cierta edad, empiezan a formarse a partir de los 6 años, empiezan a ir a centros formativos religiosos, a centros formativos culturales, ¿no? Vayamos a decir, para que sepan en la urbe, en la polis en la que viven, cómo relacionarse. Y también es importante el caso, Manuel, que como vemos que tenemos educación física en el colegio, ¿no? Bueno, ¿y por qué educación física? Lo que es la parte del deporte siempre ha sido fundamental también en la escuela, o lo que ha sido el concepto de educación.
Bueno,
¿Por qué?
según
Porque,
tengo entendido, los griegos daban muchísima importancia.
exacto, era fundamental. Bueno, vemos los Juegos Olímpicos, ¿no? Que llegaba a ser un fenómeno casi divino. Básicamente los ganadores de los Juegos Olímpicos eran seres divinos. ¿Por qué? Porque para ellos lo que era el culto al cuerpo era fundamental también. Es más, hay muchos lemas, ¿no? Que dicen que no solamente hay que cultivar la mente, sino también el cuerpo. Entonces el mundo griego daba mucha importancia pues, en lo que es la educación deportiva, vayamos a decir, y también por pues, el aspecto bélico, ¿no? Entonces vemos ahí como el origen del mundo de la escuela, ¿no? Esa escuela que tanto coraje nos ha dado cuando éramos pequeños y que a día de hoy, pues básicamente entiendo que cuesta entender, tiene su raíz un poco, pues sobre todo en el mundo griego.
Sí,
¿Qué
pero
ocurre?
me ha hecho
Dime, dime, Manuel.
me ha dado mucha curiosidad que dijeras esto de que era en el tiempo libre. Porque yo, bueno,
¿Sí?
sabes que tengo un hijo pequeño, tiene un poco más de 2 años y medio, y lo que hacemos es ver películas de dibujo, no vemos otra cosa que no sea Peppa Pig, Disney Plus y poco más. Bueno, pues viendo Luca, no sé si la has visto, la película Luca de
Sí,
Disney,
la de
está muy
Disney, la de
bien.
Pixar, sí.
Sí, pues claro, él sale de las profundidades del mar, ¿no? Y no conoce nada, se encuentra con otro chico que es como él. Y le explica que las estrellas son boquerones y que el sol es un pez gigante. Y claro, cuando se encuentra con una niña que sí va al cole, pues le entran unas ganas enormes de aprender y de desarrollarse en lo que el conocimiento se refiere. Y yo creo que, claro, si todos nos lo tomáramos de esa forma, el ver como una oportunidad de conocimiento, de adquirir conocimiento, pues la escuela pues tendría otro enfoque. Pero claro, lo vemos como que me tengo que levantar temprano, que me mandan tarea, que es un poquillo aburrido, que eso también es esencial, la motivación. Y entonces, pues claro, pues se crea esa pesadez, pero eso que has dicho me ha resultado muy interesante.
Toda obligación, Manuel, al fin y al cabo, lo ves como eso, ¿no? O sea, realmente la educación es un regalo. Lo vamos a ver cuando lleguemos al siglo XIX, que la educación, al fin y al cabo, es un regalo que tenemos a día de hoy y que debemos valorar muchísimo. ¿Qué pasa? Que, claro, obviamente son niños y es una obligación que te imponen y obviamente a ti no te gusta que te impongan, ¿no?
Claro.
El ser humano busca el rechazo a eso. Pero, sin duda alguna, es un regalo, básicamente. Tanto que, bueno, fíjate que en el mundo, en la Edad Media, ¿no? Cuando se vive esa decadencia, el mundo romano al fin y al cabo toma los inicios, toma todos los principios griegos, entonces ellos conservan ese concepto de la nación de la urbe, el carácter político, el carácter social, esa educación, esa escuela, ¿no? Que hemos visto, ese escolé que hemos visto en el mundo griego, se mantiene en el mundo romano. Cuando el mundo romano cae, que es el último atisbo, ¿no? Que podemos ver de luz en el mundo antiguo, y llega el periodo medieval. Es verdad que se impone un poco, ¿no? Esa incultura, ese el controlar más a la población con una sociedad más iletrada. Únicamente pues, eran los grandes señores los que tenían la capacidad de tener conocimiento de la lectura, por ejemplo, pero tampoco mucho más. Ellos no sabían, no tenían un control muy, muy allegado, aunque hay excepciones, por supuesto. Las grandes universidades empiezan a surgir también durante el periodo medieval. Pero claro, ¿con qué concepto? Aquí vemos de nuevo la importancia del contexto que nos rodea. Las universidades nacen con una función religiosa, en muchos de los casos, y siempre relacionado con el tema administrativo, bueno, leyes jurídicas, al fin y al cabo buscan eso, ¿no? La formación de las artes, pero algo muy liviano, no con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Eso básicamente no existía. Entonces vemos como también la educación, a día de hoy la criticamos, ¿no? Decimos que la educación de hoy día tiene carencia, pero es que yo creo que realmente la educación siempre ha estado sometida pues, al poder político que había puesto. Durante la Edad Media, pues en este caso era el cristianismo un poco, ¿no? Pues al fin y al cabo, no por nada, sino porque era lo que imperaba, era lo que se imponía. Igual que en el mundo islámico, pues obviamente la cultura islámica marcaba la educación de los jóvenes, ¿no? Y el
Claro.
concepto que tenían. Entonces eso es claro. Pero luego cuando se produce lo que se vino a conocer como el Renacimiento, ahí sí que hubo un despertar de nuevo, ¿no? Por la curiosidad, por buscar un poco que ese conocimiento llegase a todo el mundo, de nuevo crear esas escuelas, como hablábamos de las escuelas platónicas, las escuelas aristotélicas, también en el mundo clásico, en Grecia y Roma, vuelven a recuperarse, ¿no? Y las universidades empiezan a abrirse, empiezan a abrir la mentalidad, aunque nacen normalmente de eso, como he dicho, de órdenes religiosas, empiezan a expandir su capacidad de conocimiento, ¿no? Y es cuando realmente vemos pues, una plenitud clara, vemos el renacimiento al fin y al cabo es eso, el renacer del hombre, ¿no? Es el hombre por encima del propio Dios, ¿no? Es una visión antropocéntrica frente al teocentrismo que habíamos vivido. Entonces eso es fundamental, el concepto de renacimiento marca un poco las pautas que vamos a vivir tanto en el siglo XVI como en el siglo XVII. De nuevo vemos ya como la educación, el pequeño. Pues tiene normalmente los profesores no son profesores al uso en una escuela, no como tal, sino que, bueno, son profesores privados, fomentan, obviamente, la nobleza está muy por encima de la clase media, no, esto siempre se mantendrá, ¿no? Hasta que hablemos en la contemporaneidad, pero se ve claramente un sometimiento, pues una diferenciación, aunque hay una preocupación de que la gente conozca y sepa que no sean meros borregos, ¿no? Sino que sean capaces de entender el espacio que les rodea y de ser capaces también de valorar lo que tienen. Esto, por ejemplo, en el arte se aprecia mucho, ¿no? El arte del siglo XVII, por ejemplo, se convierte en un reflejo de la sociedad que te envuelve, para que aquel que lo vea sea capaz de reconocerse. Entonces, la educación también tiene un poco de ese vínculo. Y bueno, ya llegamos un poco al siglo XVIII, ¿no? Y entonces ya hablamos de la Ilustración. En la Ilustración hay una preocupación clara, pues hablamos del siglo de las luces, ¿no? La razón. Aquí sí que se impone la razón humana, aquí sí que se busca, aunque de nuevo hablamos de diferenciaciones sociales, siempre van a estar presentes, pero aquí hablamos de un interés claro porque el hombre destaque, supere, marque limitaciones con la ciencia se dispara, supere pues, las limitaciones que había tenido la religión, esa jaula, ¿no? De oro en la que estábamos, pues se rompe y nos permite llegar a mucho más lejos. Entonces ahí donde la educación, y bueno, para eso también lo que es la burguesía, esa burguesía que ya se anivela un poco la aristocracia, ¿no? Y entonces el hombre burgués, aquel que había ido ganando dinero, tiene la posibilidad de formarse aún más. Entonces, al formarse aún más, no solamente él, sino su propio hijo, ¿no? El concepto de escuela empieza a convertirse ya en un fenómeno tal y como un poco lo vamos conociendo a día de hoy. Tanto que ya, pues, en el siglo XIX, ¿no? Donde hay esta preocupación por la sociedad humana, donde el hombre realmente lo que importa, ya vemos como el colegio o la escuela, como ya lo queramos llamar, pues ya se convierte pues en un fenómeno. Ya había en el momento en el que la escuela se convierte en una obligación, básicamente, aunque había algunos, había personas iletradas también, pero se convierte en una obligación y a día de hoy, pues básicamente es una obligación y un derecho, ¿no? Por eso te digo que es una suerte, no somos conscientes de lo mucho que hemos tenido que luchar para poder tener pues lo que a día de hoy tenemos.
Y supongo que, por ejemplo, el tema del horario se consensúa con lo más o menos con los horarios laborales para que los niños puedan estar atendidos mientras las familias están trabajando.
Claro, obviamente hay que tener en cuenta pues, que la vida laboral empezaba desde muy temprano. También hay que tener en cuenta una cosa. Muchos de estos niños durante gran parte de la historia no únicamente estudiaban. Cada vez hablamos de estudiar en el colegio, la escuela, pero que básicamente esos niños también trabajaban en el campo, por ejemplo. Esos niños a lo mejor se levantaban con el alba a las 5:30 de la mañana o a las 6, trabajaban hasta las 10 y a las 10 venía un profesor y le daba ciertas clases. Y después por la tarde tenía que seguir trabajando. Es decir, que el mundo ha cambiado en ese aspecto muchísimo, pero que, claro, tenía que adaptarse un poco a los horarios laborales de la casa, pero también a las necesidades del trabajo que requerían.
Claro. Hombre, y claro, las clases que se impartían antiguamente serían con un número más reducido, a lo
claro,
mejor de casa en casa, ¿no? Hasta que hubiera una institución como tal.
Ten en cuenta
las
distancias. Claro, la institución es como tal, el colegio, pues nace ya en el siglo XIX. Ya vemos un concepto de colegio como el que tenemos claro a día de hoy, ¿no? Pero hasta el siglo XVIII lo que había era profesores particulares que a lo mejor reunían un grupo pequeñito, ¿no? En clase, en algunas casas, sobre todo de gente pudiente, gente de dinero, y a lo mejor le daba clase pues, a los tres niños de la casa, y si en la casa había un par de sirvientes pequeños, también lo incluían por darle una educación para que también tuviese un futuro. Y a lo mejor pues eran grupos muy reducidos, podía ir de uno, básicamente, a lo mejor a cinco, seis, siete, incluso adultos que también se preocupaban por formarse. Es decir, no únicamente la escuela, sabemos que no es únicamente para niños, ¿no? La escuela es algo que también tenemos la formación para adultos, universidad para mayores de 25, bueno, que entonces esto siempre ha existido. Porque como tú dices en la película de Luca, esa necesidad de comprender, esa necesidad de conocer lo desconocido, ¿no? Siempre ha existido. Entonces, aquel que no sabía leer, aunque tuviese 40 años y tenía la oportunidad de aprenderlo, él quería aprenderlo porque marcaba, te permitía, te abría un mundo, ¿no? Era el mundo de la lectura, en aquel momento no había televisión, lo que había todo era muy limitado y el poder leer, imagínate lo que representaba. Un libro era una aventura diaria.
Pues súper interesante todo lo que has contado. Yo me he quedado maravillado al ver todo lo que puedes contar en tan poco tiempo. Vamos, me he quedado fascinado.
Espero que no me haya. Que no, no se no, me no. haya ido mucho el tecnicismo, era. Bueno, que se haya
entendido. Va, yo, bien. Si te he entendido yo, no hay problema, ha ido bien. Pues nada, Jesús, pues muchísimas gracias por ilustrarnos sobre esto.
El placer es mío. Y cuando quieras, pues bueno, temas muchísimos, ya te digo, a ver.
Yo también.
Quieres hablar.
Invito a los oyentes que si tienen algún tema en particular relacionado con la historia que les gustaría, del que les gustaría que hablásemos, pues que me manden un correo a estuviendo@gmail.com o a través de mi cuenta de Instagram estuviendo, y ahí le vamos recopilando, y cuando tengamos para un programa pues volvemos a vernos. Vamos, yo encantadísimo de que estés con nosotros todas las veces que tú quieras.
El placer es mío, de verdad, Manuel.
Pues nada, Jesús, muchísimas gracias, nos vemos dentro de poco y seguimos en contacto nosotros también. Bueno, un abrazo. Venga, a todos tío. Y recordaros que si os ha gustado, la mejor manera de demostrarlo es compartiéndolo, pues para que esto llegue a más familias, que es de lo que se trata, y que sigamos aprendiendo y compartiendo conocimientos sobre educación y temas relacionados. Así que nada, muchísimas gracias a todos por dedicarnos este ratito, lo hacemos por y para vosotros, nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego, Jesús, muchas gracias de nuevo.
A ti.
Adiós.
Hasta luego.